Don Antonio López Isturiz, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cuándo ha vuelto de Estados Unidos?
Andaba yo un poco asustado porque he ido a uno de sus tertulianos a hablar sobre el pelo de Donald Trump.
Sí.
Y yo resulta que tengo casi el mismo pelo, entonces...
Hombre, a ver, el uso del suavizante es diferente. Hay que recordar, tienen el pelo del mismo color, pero en fin. Ahora que no me escucha Donald Trump, o espero que no me escuche Donald Trump, porque son tempranísimas horas en Estados Unidos. En fin, lo de Donald Trump parece un gato en la cabeza.
Los conozco los dos y no tienen nada que ver su pelo con el de Donald Trump.
Bueno, bromas aparte, señor López Isturiz, ha estado usted en la convención precisamente del Partido Demócrata hace unos días, ¿no?, en Estados Unidos.
Sí, y estuve en Cleveland, pero no en la convención. Uh-huh. Vamos a ver, voy a explicar un poquito cómo funciona esto. Yo llevo 11 años ahora, casi 12, trabajando mucho como secretario del Partido Europeo con los dos partidos en Estados Unidos, ¿no?, tanto el demócrata como el republicano. Y por eso damos libertad a nuestros miembros, a los partidos miembros del Partido Popular Europeo, a ir a las convenciones que quieran o a apoyar al partido o al candidato que consideren mejor, porque yo creo en las relaciones transatlánticas. Y eso no es una cuestión de partidos, sino que es una cuestión de que Estados Unidos y la Unión Europea tienen que estar, yo creo, mucho más unidos, ¿no? Sobre todo frente a los retos que tenemos ahora. Tenemos un problema en común, que es el avance de los populismos, tanto en Europa, que llevamos ya tiempo, como en Estados Unidos. Y vamos a ver, por parte republicana, mi experiencia fue, yo fui a apoyar a mis amigos, tengo muchos congresistas y senadores republicanos, pero no al candidato Donald Trump, que desde luego por sus declaraciones, por ahora no hay nada que me llame a mí a una tranquilidad. Y dos, sí estuve presente en la convención demócrata. En los dos puedo decir que veo un paralelismo, ¿no?, que es un poco de miedo por parte también de la clase política y la sociedad norteamericana. Hay un escoramiento hacia la extrema izquierda en el Partido Demócrata, que representa a Bernie Sanders, y hacia la derecha, representada por Donald Trump. Entiéndanme bien, no es la extrema izquierda o la extrema derecha que tenemos en Europa. Es bastante más, algo más ligera. No es de contenido ideológico tan fuerte, pero sin embargo el tinte populista está presente, ¿no? Y he visto claramente una gran preocupación, ¿no? La semana previa estuve en Washington, en reuniones tanto en el Departamento de Estado, en la Casa Blanca, como con congresistas y senadores, y puedo decir que realmente hemos compartido desgraciadamente ese temor, ¿no?
Uh-huh. ¿Señor López Isturiz?
Sí.
Ha habido un momento que creía que se había cortado la comunicación.
Intento ser breve.
Vale, perfecto. Estábamos comentando hace un momento, y hay varios periódicos que recogen un poco el perfil de Hillary Clinton, puesto que ya va a ser nombrada, digamos, con toda la pompa, el boato y, en fin, de manera oficial, ya es la candidata del Partido Demócrata. Y hay quien dice que, en fin, que es una mujer que tiene muchas posibilidades de alzarse con la victoria, porque es una mujer que ha conectado muy bien, como apuntaba Alejandra Clements hace unos momentos, con las minorías, que es verdad que son muchas en Estados Unidos, hay muchas minorías, la de los latinos, la de los negros, la de las mujeres, en fin. Y hay quien dice, sin embargo, que es una mujer que no termina de empatizar con el grueso de la población norteamericana, que es una mujer que a la hora de la verdad no tiene tanto carisma y que es una mujer fría. Usted, que la ha visto de cerca, ¿por cuál de las dos opciones se inclina?
Pues yo me quedaría con parte de las dos. ¿Sí? Además la he conocido personalmente. Es una persona efectivamente fría, pero con un liderazgo. Es una persona de liderazgo, lo puedo afirmar. Es una de esas mujeres, yo creo, que como he conocido muchas en política, de las cuales pues no tendrías ningún problema, encantado de poder trabajar con ella. Mujer que toma decisiones con pulso firme, con una estupenda relación hacia Europa, con una opinión muy clara sobre la necesidad de mantener la OTAN y los compromisos de seguridad con la Unión Europea. Por otro lado, es verdad que es una persona también del Partido Demócrata, a pesar de esa frialdad de la cual es acusada, yo diría que comparte algo de razón. Sin embargo, también es verdad que te atrae mucho a las minorías. También en este caso, yo creo, también va a ocurrir durante estas elecciones, estos últimos tres meses, antes de noviembre, también por rechazo al otro candidato.
Claro.
Porque Donald Trump, desde luego, trabaja muy en firme para, desde luego, rechazar cualquier voto de minorías en Estados Unidos.
Desde el punto de vista puramente práctico, señor López Isturiz, ¿a Europa qué le conviene más?
Yo creo que en estos momentos, tal y como está el tema, hemos estado en primarias con grandes declaraciones. Ahora ya los candidatos tienen que ofrecer sus programas y qué es lo que quieren hacer. Pero por ahora, lo dicho hasta ahora, Hillary Clinton indudablemente es la mejor candidata para nosotros, para la Unión Europea, comparado con el otro. Y lo que he hablado antes del tema de Putin, ¿no? Y Rusia, pues evidentemente nos llama un poco, digamos, a la intranquilidad. Llevamos ya muchos meses en la Unión Europea sufriendo bastantes, la cuestión de la inmigración que surgió el año pasado, no fue un milagro, surgió de repente, hay gente detrás, estamos detectando que hay movimientos, siempre un poco tendentes a desestabilizar tanto la Unión Europea como Estados Unidos. El tema ahora se está investigando, está bajo investigación, el tema de los emails, que provocó la caída de la presidenta del Partido Demócrata, Debbie Wasserman Schultz, a la que conozco. Una gran mujer también, y lamentablemente pues envuelta en este asunto, donde parece ser, dicen, que Rusia está detrás, ¿no? Y Donald Trump encima jaleando constantemente a Putin y a cualquier otro régimen por ahí autoritario que se presente, ¿no? Pues yo creo que evidentemente pues eso sí que es una mala noticia en el caso de que fuese elegido. Espero y deseo que los próximos tres meses se relaje y ofrezca otro tipo de programa de cara no solamente a la Unión Europea, sino al mundo. Porque si no, de verdad, pues si sale elegido, pues será un problema para todos nosotros.
Bueno, supongo que mis compañeros de mesa tendrán una pregunta que hacerle sobre Estados Unidos, pero yo me voy a pasar rápidamente a la Unión Europea, a la que últimamente, cada X tiempo se le critica muchísimo por esa especie de pasividad que parece que está teniendo en el tema del terrorismo yihadista. Estamos sufriendo día sí y día, ¿no?, atentados en lo que los cursis llaman corazón de Europa. Y unas veces es verdad que me parece atribuirse a personas que tienen una vinculación muy directa con el Daesh. En otros casos, bueno, pues parece que está funcionando esto que llamamos el efecto contagio, ¿no? Un loco que quiere suicidarse, pues mira, aprovecha, se empapa un poquito de esto del yihadismo y dice que por Alá y hace salvajadas como la del otro día en Alemania o como la que vimos ayer o anteayer en Normandía. ¿Qué sigue haciendo la Unión Europea, señor López Isturiz? Porque da la sensación de que se sigue lamentando mucho, qué barbaridad, pero, en fin, lo que es a efectos prácticos no parece que se mueva nada.
No, sí, desde luego se está moviendo. Indudablemente, por ejemplo, lo que hay que hacer es, hemos sufrido durante muchísimos años un buenismo respecto a gran parte de los refugiados e inmigración, en el sentido de que no hemos investigado debidamente quién estaba entrando o quién es que se estaba presentando en estas sociedades, ni cuál era la educación o el grado, digamos, de adaptación a las sociedades en las que estaban viviendo de muchos de ellos. El tema de si son personas que estaban ya concienciadas o son gente con frustraciones que se dedican a, de repente, pues como ha ocurrido en el atentado de Múnich, ¿no?, el del McDonald's, era un chico pues que tenía una serie de frustraciones y hace lo que hace, ¿no? Eso lo dejaría en manos de expertos antiterroristas, ¿no? Pero sí nos tenemos que dedicar a las células yihadistas que están en estos momentos operando en Europa. Vamos a ver, yo creo que por eso hay que hacer una muy buena, y eso es lo que estamos haciendo ahora, a prisa y corriendo, como ocurre. Nadie quería hacer nada antes, pero porque los Estados miembros tampoco querían coordinarse en materia de seguridad y fronteras exteriores. España lo estuvo pidiendo durante más de 5 años. Cuando nosotros teníamos problemas en Melilla y en Ceuta, se estuvo pidiendo a la Unión Europea mayor acción al respecto, con una respuesta cero. No era una prioridad en aquel momento. Desde el momento de los atentados de París, de Bélgica, de Bruselas y lo que está ocurriendo en Alemania, pues lógicamente ahora todo el mundo se está poniendo las pilas. Desgraciadamente, se podía haber hecho mucho antes, porque esto también es mucho materia, sobre todo contra las células yihadistas, es materia de inteligencia. No es cuestión de poner soldados en la calle como están poniendo todos ahora. Yo veo en Bruselas constantemente soldados con ametralladoras, armas hasta los dientes, en todos los aeropuertos, en las calles. Yo siempre cito el ejemplo de España. España ha luchado contra el terrorismo, pero no vemos a nuestros soldados en las calles. ¿Por qué? Porque España tiene una labor de inteligencia y, desde luego, y una preparación enorme en la lucha contra el terrorismo, porque desgraciadamente lo hemos vivido durante muchísimos años y así lo hemos denunciado en numerosísimas ocasiones eurodiputados. Tengo que decir que populares y socialistas en el pasado, en el Parlamento Europeo, y concienciando a nuestros compañeros del problema que venía. Pero no había esas prioridades en otros países europeos, se sentían, digamos, completamente ajenos a ello, perfectamente, digamos, con una integración perfecta de la inmigración y de los refugiados, ¿no? Hay que trabajar mucho en eso, porque hay gente de bien, que viene a trabajar, que viene a buscarse la vida. Es decir, pero en ese grupo se esconden esos malvados, que quieren atentar dentro de Europa. Y hay que localizarlos. Y es una labor, digo, muy ardua, muy difícil. Saludo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque están haciendo un trabajo, yo creo, impresionante, pero indudablemente exige mayor coordinación. Y ahora es cuando todos los Estados miembros europeos se han dado cuenta y están actuando. Espero que no sea demasiado tarde.
Uh-huh. Alejandra.
Sí, señor López Isturiz, buenos días. Hablaba usted hace un momento de refugiados. Inevitablemente hablar de refugiados nos lleva a pensar en Turquía, en la situación que vive ahora mismo ese país después del intento de golpe de Estado, de la mano durísima con la que ha respondido Erdogan. Hoy teníamos conocimiento del cierre de más de 130 medios de comunicación, además de todas las detenciones, de los miles de detenciones de los últimos días. Y yo quería preguntarle ¿Hasta cuándo va a seguir manteniendo la Unión Europea, que ahora depende y necesita a Turquía, de su ayuda necesita para frenar esa llegada masiva de refugiados? ¿Hasta cuándo va a permanecer la Unión Europea sin hacer o sin decir nada a Turquía por este recorte de los derechos humanos?
No, la Unión Europea, yo me excuso decirlo, pero la vicepresidenta y ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, ya ha dejado bien claro, ha acusado sobre ese recorte de derechos humanos y sobre el tema de la pena de muerte, ¿no?, en Turquía. No se están quedando, desde luego, callados ante lo que está sucediendo allí. Lo del golpe de Estado es todo un asunto, digamos, un poco truculento. Vamos a ver cómo acaba y realmente qué es lo que ha habido en todo esto, porque, claro, las medidas que se están tomando posteriormente pues son, desde luego, tremendas, ¿no?, y ofrecen pocas garantías. Yo creo que la Unión Europea tiene que ser firme en ello. Tenemos una negociación establecida hace meses sobre el tema de la inmigración y los refugiados, muy necesaria para la Unión Europea, pero desde luego allá hay puntos en los que son, digamos, de no retorno. Por ejemplo, la pena de muerte o la cuestión de los derechos humanos. Evidentemente, la Unión Europea va a estar muy vigilante sobre ese asunto en nuestra relación con Turquía. Y sobre el tema del paso de refugiados, se ha disminuido enormemente la entrada de refugiados y de migrantes, pero donde el problema no está tanto en Turquía como en nuestras propias fronteras. Grecia sigue siendo un coladero y tenemos que trabajar para que los límites de la Unión Europea haya una coordinación. ¿Por qué ahora está funcionando mejor en Grecia? Porque ahora hay jueces, fiscales, miembros y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de distintos países miembros que están acudiendo a las islas griegas a ayudar para tramitar esos expedientes con la mayor celeridad posible, aceptar aquellos que sea posible y rechazar los que no. Es decir, vuelvo a insistir, tenemos que limitar muy bien nuestras fronteras, tenemos que dejar muy claro, además contribuye también a tranquilizar a nuestra propia población europea. Mucha gente me pregunta constantemente, dice, ¿dónde acaba la Unión Europea? ¿Cuáles son los límites? Porque claro, parece un poco como que va a acabar en Kazajstán, ¿no?, que también va a ser la Unión Europea. Y yo creo que son esas preguntas que generan miedo en la sociedad, sobre todo en el norte de Europa, lo he detectado muchísimo, y hay el avance de la extrema derecha. Conviene, y creo que los políticos tenemos que empezar a dar respuesta a eso. Es decir, ¿Turquía va a ser miembro de la Unión Europea o no? Yo le digo, tal y como están las cosas hoy en día, yo no lo veo, desde luego. Y conviene que también los ciudadanos lo sepan. Tenemos que fijar esos límites y ser muy claros.
Antonio.
Volviendo un poco al tema del terrorismo yihadista, claro, hablaba de la coordinación de los sistemas de información, pero cuando nos encontramos con que el terrorista que causó la matanza de París se hospedó durante meses en Molenbeek, que está a 500 metros del cuartel general de la OTAN, la verdad es que es para ponerse a temblar.
Mire, y raro no será el caso de algún compañero mío, como Carlos Iturgaiz, que han vivido durante años el fenómeno del terrorismo en España, de haberse encontrado algún miembro de Ribatasuna, y además muy relacionado con ETA, en alguna cafetería en Bruselas en el pasado. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un pequeño desgane de la historia, ¿no? Países como Bélgica y Francia durante muchísimos años han vivido un poco, digamos, un trauma postcolonial y han sido excesivamente simpáticos y abiertos a todos aquellos países que habían sido parte de sus colonias. Eso ha permitido que muchos de estos inmigrantes que hayan venido no se han adaptado de la misma manera. No han tenido ningún tipo de control ni vigilancia como la que tenemos todos los ciudadanos normalmente. Yo al bajarme del avión pues tengo un control de la Guardia Civil o me paran en la calle, me piden el carnet, es decir, pero en estos países, según que determinados inmigrantes, no se les hacía ese mismo control debido, pues ya digo, un poco, digamos, a ese sentimiento negativo del pasado colonial, pues tenían un trato preferencial. Y al final, pues se ha producido que estos casos, como en Bélgica, donde había gente que estaba viviendo allí durante años, se ha estado formando sin que nadie les controlase. Yo creo que eso va a cambiar. Espero que no cambie también para un estado policial. Vuelvo a insistir, yo creo que el caso español es paradigmático y ejemplar, y así lo estamos explicando. Y estoy convencido de que muchos otros países están pidiendo a España cómo ha actuado. Porque, por ejemplo, la integración de la inmigración en España, a mi juicio, es ejemplar respecto a otros países. Nosotros no hemos tenido ningún problema con la inmigración, por ejemplo, europea, de Rumanía o Bulgaria, como sí han tenido en Francia o han tenido en el Reino Unido. Nosotros no hemos tenido ningún problema con la inmigración latinoamericana. O me dirán ustedes, hombre, es que es la misma religión, la misma lengua, evidentemente es más fácil, pero todos han cumplido las mismas normas, no ha habido especialidades. Y esto es lo que en otros países no ha ocurrido. Yo creo que esa diferenciación pues ha contribuido a que, desgraciadamente, grupos pequeños, desgraciados, se han estado valiendo de esto para poder desarrollar sus actividades y, lamentablemente, ahora actuar.
Y, señor López Istúriz, referente a este tema, el Papa ha dicho ayer que esto no es una guerra de religiones, que es otra cosa. Pero la verdad es que es cierto que no todos los musulmanes son terroristas, pero sí todos los terroristas son musulmanes.
A mí me consta, desde luego, yo conozco muchísimos musulmanes y a raíz también de mi trabajo político en Europa, y le puedo asegurar que evidentemente es así, están absolutamente aterrorizados. Tengan en cuenta también que está habiendo muchísimos atentados en países árabes. En estos momentos lo que pasa es que no tienen la misma publicidad de lo que está ocurriendo en Europa. Es un fenómeno de la intransigencia religiosa, utilización de la religión para poder llevar a cabo sus fines, ¿no? De lo cual, por cierto, nosotros también los europeos sabemos mucho en el pasado, ¿no? Hemos tenido nuestros conflictos religiosos durante cientos de años entre distintas facciones de la religión cristiana, y en esto es lo que están viviendo ellos en estos momentos. Y hay facciones de la religión musulmana que están dispuestos a inmolarse y a matar en nombre de su Dios y de su religión, cosa que es absolutamente falsa y desde luego no es lo que se predica en el Islam, y eso lo sabemos muchísimos y sobre todo los expertos.
Señor López Istúriz, ¿están ustedes de vacaciones? Quiero decir, ¿los europarlamentarios trabajan en el mes de agosto?
En el mes de agosto no. Lo que pasa es que el Parlamento Europeo es el que menos vacaciones tiene de todos los parlamentos nacionales de Europa. Nosotros tenemos el mes de agosto, a diferencia de todos los demás, que empiezan a partir de junio, así hasta septiembre, octubre. Es un parlamento, digo, desde luego, desde el punto de vista laboral, bastante más exigente que los demás, sí.
Le iba a preguntar qué opinan sus colegas de lo que está pasando.
De hecho, cuando no acuden, en España. No acuden, no les pagan, ¿no?
¿Perdón?
Que cuando no acuden, no les pagan.
No, cuando no acudimos, lo que no pagan son las dietas.
Ya.
De estancia y de viaje y todo eso. Pero lo que es el sueldo, no hay un sueldo fijo, que se estableció a partir del 2009, que entró en vigor un estatuto del eurodiputado. Hasta esa fecha cada uno cobraba los parlamentos nacionales y actualmente lo hacen del Parlamento Europeo.
No, decía yo que le preguntaba esto de están de vacaciones porque le iba a preguntar qué se comentaba entre sus colegas de la situación política española, de esta parálisis, parecemos un grupo de los 80, esta parálisis permanente en la que estamos sumidos en este momento.
Pues de gran extrañeza. Porque, mire, yo
hombre, tiene el precedente de los belgas, también es verdad.
Sí, pero tienen un sistema que está adaptado a esos cambios. es un sistema en el cual la administración pública, a pesar de los cambios políticos, continúa con favor perfectamente.
Uh-huh. O sea que lo miran con preocupación, o quiero decir, o piensan, bueno, pues ya se apañarán los españoles entre ellos. ¿Qué influencia tiene en Europa el hecho de que tengamos o no tengamos gobierno?
Con todo respeto a otros países, ¿no? Uh-huh. Que puedan tener ese problema como Bélgica o Irlanda, que fíjese que Irlanda formó gobierno en dos semanas, porque uh-huh. todas las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo, ¿no? El tema de España preocupa mucho. Es un país medianamente o grande dentro de la Unión Europea. Lo que pasa uh-huh. en España sí preocupa y están pendientes. Y desde luego lo que es simplemente no lo entienden. No entienden cómo es posible que no se esté formando ya un gobierno, aunque sea minoría. En otros países es normal, es decir, uh-huh. se forman gobiernos de coaliciones, pero todos los días. Los ejemplos son múltiples: Austria, Alemania, Bélgica, Holanda. Les puedo dar. Yo mismo le decía, como secretario general del Partido Popular Europeo, he colaborado en numerosas ocasiones con partidos miembros del Partido Popular Europeo a formar coaliciones de gobierno en distintos países. Ha sido parte de mi tarea. Yo me he forjado en eso. Y le reconozco que no fue fácil al principio, porque yo venía con una mentalidad de mayorías absolutas, como la que tenemos los españoles. Y eso en España está cambiando. Yo creo que va siendo hora de revisar este tema y ver si hay que cambiar el sistema. Porque yo creo que cada vez vamos a tener, a lo mejor, más partidos o más opciones, y van a ser gobiernos más en minoría. Con lo cual habría que adaptar el sistema para que esto pueda formarse de forma fluida y no sea un perjuicio para los ciudadanos, como lo está haciendo actualmente. Es que llevamos ya casi 7-8 meses sin gobierno. Es decir, ¿cómo podemos tramitar el tema, por ejemplo, del déficit? Tenemos ahora unos compromisos adquiridos los próximos 2 años, ya saben que al final no ha habido la multa famosa, pero indudablemente hay un compromiso que tenemos que cumplir. No podemos estar otros 6 meses sin gobierno. Esto es una cosa inaudita y desde luego poco entendida en Europa, porque le digo, es que es casi un caso único.
Uh-huh. En este debate estamos sobre todo en España metidos de hoz y coz. Hoy es el último día de la ronda de contactos del Rey. Lo va a tener esa ronda con los líderes de los 4 partidos, que son a la hora de la verdad, y que me perdonen el resto, los que tienen la sartén por el mango a la hora de decidir si hay o no hay un gobierno. Y es verdad que se piden sacrificios a todo el mundo, es decir, se le pide al Partido Socialista que se abstenga, se le pide a Ciudadanos que se abstenga o que se apoye, y desde la oposición se pide, y este ha sido uno de los temas que hemos estado comentando en nuestra mesa de análisis hoy, señor López Isturiz, se pide que Mariano Rajoy dé un paso atrás. In extremis, hay que hacer sacrificios todo el mundo para no ir a unas terceras elecciones, esto sería una posibilidad que se contemplase, ya le digo, como último caso desesperado dentro del Partido Popular.
Mire, busquemos un ejemplo en la Unión Europea de un señor que ha ganado 2 veces las elecciones, que puede formar gobierno en minoría y deje de gobernar y quieran que sea otro. Bueno, pues acudamos a la hemeroteca y encontremos un ejemplo parecido. Yo es que no lo recuerdo. Uh-huh. Sinceramente, lo normal y lógico es que el señor que ha ganado las elecciones 2 veces y la segunda vez por mayoría todavía, más votos todavía que la primera, es decir, que pueda tener esa posibilidad de formar, aunque sea un gobierno en minoría. Eso es lo normal y lógico, le digo, en todos los casos de los países europeos. Si vale el ejemplo, vamos. ¿Mm? Es decir, pues tendría que dar la oportunidad al señor Mariano Rajoy, a nuestro presidente del gobierno, a que pueda elaborar ese gobierno en minoría. Sinceramente, la actitud contraria de los líderes en estos momentos de la oposición es francamente poco entendible desde fuera de nuestras fronteras. Yo estoy seguro, y lo he dicho en alguna ocasión, estoy convencido que estarán recibiendo fuertes presiones por parte de sus partidos europeos y parte de otros, y de los primeros ministros de sus familias, tanto en el caso liberal, en el caso de Ciudadanos, como en el caso socialista, estarán recibiendo toques de atención al respecto, porque ya le digo, es que no recuerdo ningún ejemplo de la Unión Europea de una situación parecida.
Ya, pero señor López Istúriz, por lo que parece, evidentemente, el Partido Popular no es capaz de, en estos momentos, de sumar 170 escaños, que sería más o menos una mayoría estable, es decir, sumar a Ciudadanos al respecto, por la postura que tienen Ciudadanos. ¿Usted cree que se puede gobernar España con 137 diputados?
Con el sistema que tenemos actualmente va a ser, desde luego, difícil. Y sobre todo porque me imagino que en vez de tener una oposición constructiva, como suele ocurrir en los casos de gobiernos en minoría, No sé por qué, sospecho que en el caso español va a ser todo a degüello y a quitar de en medio, como sea, al Partido Popular. Luego no puedo decir otra cosa, me imagino que será muy complicado. Vuelvo a insistir, es que el sistema es así, es un sistema de mayorías. Mientras no tengamos esa mayoría absoluta, pues es casi prácticamente muy complicado gobernar esas circunstancias. No obstante, Mariano Rajoy ha demostrado voluntad de hacerlo y en fin, yo sé que es una persona con mucha capacidad y con energía y que lo puede llevar a cabo, pero es decir, el sistema es el que tenemos.
Alejandra.
Sí, yo quería preguntarle, saliendo un poco del tema español, por otro de los frentes que tiene abierta la Unión Europea, que es el Brexit. Me gustaría saber cómo se piensa desde las instituciones de la Unión Europea que se va a gestionar esa salida. Si ya hemos visto que Reino Unido no tiene intención de ponerlo en marcha de una manera demasiado rápida, esa desconexión, esa salida. Pero bueno, ¿cómo piensan ustedes que va a ser todo ese proceso? ¿Cómo se va a desarrollar?
Bueno, para explicarlo primero hay que pensar un poco lo que ha sucedido, ¿no? Y es todo un sinsentido relacionado con el tema de los populismos, la cuestión mal manejada de la inmigración en el Reino Unido, puesto que al final el tema de discusión fue la inmigración, no fue el tema de la Unión Europea, que nadie se equivoque. Y luego pensaron que al día siguiente del Brexit se iba a solucionar lógicamente todo el asunto. ¡Uy! Vaya, pues sí, de repente hay gran parte de la sociedad británica que se está repensando todo el asunto y se ha sentido traicionada y engañada, porque la mayoría de los líderes del Brexit han dimitido o han desaparecido del mapa, ¿no? Y ahora, claro, dejan una situación completamente desatendida al gobierno, a todo, y Teresa May tiene que tomar ahora las riendas. De ahí que ahora
Vaya, pues hemos tenido un problema, se nos ha cortado la comunicación. Ahora le seguimos. Ahora le retomamos.
La evolución de la opinión pública en el Reino Unido está siendo distinta y, lógicamente, eso pues hace que los políticos británicos tengan que cambiar, yo creo, de posición, y de ahí el retraso. Ahora bien, desde la Unión Europea hemos sido muy firmes. Queremos una negociación rápida y que sea lo menos dolorosa posible. Recordemos, antes de empezar a pensar que hay que atacar al Reino Unido o hay que, digamos, ponérselo difícil, recordemos que tenemos casi 200.000 españoles en el Reino Unido en estos momentos trabajando y viviendo allí, y a la vez también los británicos tienen que pensar que tienen casi 1 millón de personas viviendo en nuestras costas en España, que contribuyen, que compran casas, que contribuyen a nuestra economía, pero a la vez también viven también de nuestra seguridad social y de nuestro sistema sanitario, ¿no? Es decir, pero toda esta gente tenemos que tenerla muy en cuenta. Por eso nosotros pedimos esa negociación rápida y poco, digamos, y que afecte lo menos posible a nuestros ciudadanos.
Pues muy bien, Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros ayudándonos a analizar un poco o a ver a través de los ojos europeos cuestiones como las elecciones estadounidenses, como nuestra propia situación política y como el tema del terrorismo en la Unión Europea. Que disfrute usted de sus vacaciones y a la vuelta nos vemos, ¿de acuerdo?
Si me permite una pequeña frase, simplemente decirle, mire, tenemos en estos momentos un gran problema, que es el avance del populismo, no solamente en España, en toda la Unión Europea. Es decir, tenemos que trabajar todos conjuntamente para que, y desde luego los políticos, yo me considero un político, como dicen, tradicional, trabajar firmemente para empezar a dar respuestas a muchas preguntas que la gente está haciendo ante un cambio, yo creo que está habiendo en estos momentos, político y social en todo el mundo, y dar seguridad muchísimo más a la gente, ¿no? No solamente en las cuestiones españolas, en las europeas sobre todo, porque yo lo sé que hay muchísimas dudas, y sobre lo que está ocurriendo. No podemos dejar que esto en manos de los brexiteros, de los Pablos Iglesias, de las Madame Le Pen, que por cierto todos votan juntos en el Parlamento Europeo. Les animo siempre a los medios de comunicación a que lo comprueben.
Señor López Isturiz, desde luego. Llegan las noticias y tenemos que despedirnos. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lo dicho, llegan las noticias, llega a las 10 de la mañana, después continúa Hoy en Madrid con Belén Almonacid.